Hace unos días iba caminando por la calle y de repente algo me cayó en la cabeza. ¿Una cagada de pájaro? ¿Alguien me había tirado algo desde un balcón? ¿Qué había sido? En el suelo vi una manzana. Una grande y jugosa manzana morada. Y no, no había descubierto la gravedad. De eso ya se encargó Newton. Era algo todavía más importante. Y es que volví a la vuelta a la manzana y con más fuerza que nunca, tanto que el bollo en la cabeza me duró 2 semanas. Hoy, con más ganas que ayer, pero menos que mañana, volvemos dispuestas a hacer un periodismo de calidad y feminista. ¡Arrancamos!
La Vuelta a la Manzana.
Rompemos con lo establecido.
Y por fin arrancamos con la segunda temporada de La Vuelta a la Manzana. Lo sé, nosotros también nos hemos echado de menos este verano. Ya sabemos que no es lo mismo escucharnos que leernos por Facebook, pero no nos hemos olvidado de vosotros ni un segundito. Me ha tocado a mí ser la encargada de romper el hielo, de daros la bienvenida una vez más, pero no estoy sola. Pasamos lista por primera vez en esta temporada. A mi izquierda, Emma, que esta temporada se ha dejado la brujería en casa, como su pelirrojo, pero al menos sigue siendo la voz más sensual de la manzana. ¿Qué ganas tenía de escucharte por los cascos, Emma? ¿Cómo ha ido el verano?
El mío muy bien, pero el del feminismo nos ha traído datos que no me gustan nada. Luego te cuento todo con más detalle.
Un poquito más a mi izquierda tengo a Héctor, pero Héctor, ¿qué te pasa? ¿Te estás secando las lágrimas?
Todavía no me puedo creer que Elena no esté aquí.
Bueno, Héctor, tienes que animarte, la vida sigue, ¿vale? Además, estamos en plenas fiestas del Pilar, que no es tiempo para estar tan triste.
Precisamente de eso te iba a hablar. El Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha una campaña muy interesante. Luego os contamos de qué va.
Y tú, Laura, vendrás con más alegría, ¿no?
Con alegría, precisamente no. Hoy vengo con algo mucho mejor. Sororidad, atentos al manzanario.
Y por último, ¿quién nos habla? Jacqueline Sambou, que os guardo una buena sorpresa para dentro de un ratito.
¿Qué sorpresa?
Ah, una sorpresa un poco pícara, diría yo. Pero un momento, me falta una, ¿no?
Elena.
Vale, no he dicho nada, tranquilos. ¡Empezamos! ¿Qué hay más común en la raza humana que el hablar sin saber? El ir de listos por la vida sin tener ni idea. Para luchar contra este vicio, la Vuelta a la Manzana desde su primer día decidió hacer un hueco a la sabiduría de llamar a las cosas por su nombre. ¡Vuelve el manzanario!
Desde pequeñas, la misoginia, el odio hacia las mujeres, ha sido una asignatura obligatoria. El patriarcado nos ha señalado con el dedo índice quiénes son nuestras enemigas, nosotras mismas. Mujeres, como tú y como yo, nos odiamos, nos criticamos, nos boicoteamos. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cuántas veces habremos escuchado eso de que somos unas falsas o que solo sabemos criticarnos las unas a las otras? Lo admito, he llamado zorra a otras mujeres y mi primera impresión sobre una mujer siempre fue negativa. Nos molestamos unas a las otras y no, no es agradable y nos produce placer. Pero el patriarcado nos crea así, separadas e infelices. Pero se ha dejado un detalle, la sororidad, que viene a enseñarnos que la unión hace la fuerza. Sororidad, sí, suena raro y hasta cuesta pronunciarlo, pero cuanto más la digo, más me gusta. Encontramos esta palabra dentro de una dimensión ética, política y práctica del feminismo actual. Podemos traducir sororidad por hermandad, confianza, fidelidad, apoyo y reconocimiento entre mujeres para construir un mundo diferente. Es importante no confundirlo con solidaridad. Se diferencian en que solidaridad tiene que ver con un intercambio que mantiene las condiciones como están, mientras que el objetivo principal de la sororidad es la modificación de las relaciones entre mujeres, basándose en el hecho de que el patriarcado nos ha enseñado a odiarnos. La sororidad es también autocrítica. Nos exige que como mujeres revisemos nuestra propia misoginia inculcada, descubrirnos para deconstruirnos y empoderarnos. Tal y como dicen nuestras compañeras de Feminismo Unizar en su diccionario semanal, crear una alianza entre mujeres que propicie la fuerza y el apoyo para contribuir a la eliminación social de cualquier tipo de opresión y lograr el empoderamiento vital de cada mujer. Y ahora que las has escuchado un poquito más y ya sabes qué significa, ¿no te está empezando a gustar?
En esta primera burrada de la temporada, traspasamos fronteras y nos ponemos a hablar de sexismo en Europa. ¿No es así, Emma?
Sí, Jacqueline, y lo vamos a hacer a través de un estudio que ha realizado el Instituto Francés Opinion Way para la Fundación L'Oréal. En él se dice, atención, que el 67% de la población europea piensa que la mujer no está capacitada para ser científica de alto nivel. En esta encuesta se ha entrevistado a más de 5.000 europeos, concretamente de los países de Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia. Ah, y la encuesta no solo se ha hecho a hombres. Según este estudio, las mujeres no son capaces de triunfar en la ciencia por distintos motivos. Muchas de las personas encuestadas opinan que a las mujeres les falta interés por la ciencia, perseverancia, espíritu racional, sentido práctico y espíritu analítico. Ya veis que hoy, de un solo tema, encontramos varias burradas. Lo curioso es que en las facultades vamos a encontrar siempre más mujeres que hombres, pero luego, ¿qué pasa con ellas? A partir de la universidad, la presencia de la mujer en la ciencia comienza a menguar y llegamos a un momento en que en lo más alto de la investigación, solo uno de cada cinco profesionales es mujer. No lo digo yo, esto es según datos del estudio She Figures de la Unión Europea. Y si nos ponemos a hablar de los puestos directivos o los premios más prestigiosos de la ciencia, la desigualdad es incluso mayor. Vamos a dar algunos datos. Jacqueline, ¿conoces los premios Príncipe de Asturias, no?
Sí, claro.
Pues mira, en la modalidad de investigación científica y técnica, en los últimos 34 años, se ha premiado a 64 hombres y tan solo a 2 mujeres.
Pero si eso es un porcentaje pequeñísimo.
Hombre, las mujeres suponen el 3% de las personas premiadas y los hombres el 97%.
Madre mía, ¿y en todos los premios hay cifras como esas?
Desafortunadamente sí. Por ejemplo, de los premios nacionales de investigación, desde el año 82 se han otorgado 103 premios a científicos, hombres, y tan solo 8 a científicas. Y podría seguir contándote muchos casos. Es más, mira, nunca se ha reconocido a una investigadora española con el premio Blas Cabrera en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra, ni con el premio Enrique Moles en el área de Ciencia y Tecnología Químicas, ni con el premio Alejandro Malaspina en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales. Si es que hasta me quedo sin aire, y hay muchísimos más. Menos mal que hay a quienes se les encienden todas las alarmas al enterarse de datos como estos. La Fundación L'Oréal, que es la que realizó el estudio, ha emitido un comunicado que se llama Cambia las cifras. En él se sostiene que el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. ¿No os parece preciosa esta frase? Desde la Vuelta a la Manzana os invitamos a sumaros al manifiesto y a cambiar las cifras.
Desde hace ya algún tiempo, la Bóveda de Zaragoza dedica un par de horas a la semana a la poesía y nosotros estuvimos allí cubriendo cada verso. El pasado 30 de septiembre se dedicó a las mujeres, a hablar de todos esos nombres que han sido eclipsados a lo largo de la historia. ¿Cómo fue la noche, Héctor?
Pues mira, Jacqueline, tengo que reconocer que hasta que fui esa noche tenía la concepción de que poesía era sinónimo de aburrido. Pero he descubierto que no, que puede ser algo muy actual y comprometido con la realidad social de nuestros tiempos. En este evento, bajo el título de Poesía tiene nombre de mujer, Feminismo Unizar y sus organizadoras tenían un objetivo muy claro.
La mujer ha escrito mucho, casi tanto igual como el hombre, y no se le ha dado tanta importancia, ni tanta ni casi importancia. Entonces, porque tú cuando estudias solo estudias poetas hombres, siempre oyes a hombres, entonces pues creo que es algo que podía tener buena acogida y que era necesario hacerlo para que se visibilice un poco esta poesía de mujeres y el papel que han tenido ya no solo poetas, como he dicho al principio, poetas mujeres, sino también esto está abierto a que se lea cualquier tipo de texto de hombres y mujeres, pero que realcen un poco el papel que tiene la mujer en la sociedad y la dificultad que ha tenido para expresarse.
Durante la jornada salieron a relucir nombres de autoras como Johanna Patiño, Maya Angelou, Gioconda Belli. En general, si algo une a estas mujeres, aparte de su pasión por los versos, es que tuvieron una vida bastante tormentosa. El poema que viene ahora es de la autora colombiana Johanna Patiño, que ya he nombrado antes, y está leído por una integrante de Feminismo Unizar.
El problema no era el golpe, tampoco el dolor o la sangre en el piso. El problema no era la cicatriz en el cuerpo, ni la culpa que sentía, mucho menos la vergüenza. El problema no era mi cuerpo, no eran ni mis ojos ni mi color. El problema era mi condición, ser mujer, ese era el problema. No era por cómo vestía, ni por lo que decía, era porque así tenía que ser, porque siempre había sido de esa manera. Porque la abuela le dijo a mi madre que el hombre era Dios y eso me enseñó ella. El problema era el mundo, con sus códigos machistas, desiguales y violentos, con sus lenguajes sexistas y sus morales dobles. El problema no era mío, era de todos, de los que sabían y no hacían nada, de los que se tapaban los oídos y desviaban la mirada, de los que justificaban al hijo, de los que celebraban la paliza. El problema no era yo, y tampoco era nuevo, era falta de memoria, injusticia, abandono. El problema era una historia contada por hombres y padecida por mujeres. Eran niñas vestidas de rosa para que fueran más puras y niños pintados de azul para que fueran más duros. El problema no era el golpe en la cara, era el permiso de todos, el creer que era natural, el sentir que era bueno, el tolerar por miedo. El problema no era el puño, era la herida en el alma y el silencio.
Además, también hubo lugar para que algunas personas pudieran hacer una lectura de sus propios trabajos. Luisa Miñana era la poeta invitada y embelesó al público con un trozo de su obra Ciudades Inteligentes.
¿Y qué dices? Si hubiera que morir, morirse en Montparnasse sería soportable. Para morir, París. Ya lo dijo Vallejo. Y Vallejo decía, la soledad, la lluvia, los caminos. Tú me amas en Londres, yo me muero en París. Una vez y otra vez voy muriendo, pegada a las querencias aprendidas. Me moría en Aspain, en el Café de Dom, en la Gotonde, junto a la Gare de Montparnasse, siempre esperándote y viéndote marchar una vez y otra vez. Y otra vez. Constantemente ruedan, se transforman, lugares de partida y de destino en los paneles sin principio ni fin de información. Mis vidas cambian más rápido que yo. Y decía Vallejo, la soledad, la lluvia, los caminos. Alguien grita mi nombre. Resuena en Buenos Aires, cruza el océano Atlántico y retorna mi nombre, embridado a la órbita de un satélite, ondeando en el cielo como un anuncio antiguo, como un ala sin aire del pasado. Yo me muero en París bajo la forma subjuntiva del silencio. Es un tiempo sin luz en subjuntivo. No se conjuga ni funciona en los vídeos ni en las fotografías. ¿Dónde te buscaré si no te reconozco? En Buenos Aires, en Londres, tú me amabas. Intentarás amarme en Estambul, porque Estambul reúne, estadísticamente comprobado, la tasa mundial más elevada de amores literarios y desapariciones. Atravesando el Bósforo de Occidente hacia Oriente, alguien toma mi mano. Cierro los ojos. Debo fiarme. Ni el saber de la sangrada Alejandría, ni el arte de Venecia, ni siquiera las horas que ya nadie recuerda, excepto yo, de infinitos veranos a la orilla del mar en Barcelona, justifican la vida. Solo el amor funámbulo sobre los continentes la sostiene. ¿Dónde vas a llevarme? La soledad, la lluvia, los caminos. Tú me llamas a gritos desde Delhi, Moscú, La Meca o Sydney. Yo me muero en París, una vez y otra vez. Y para amarte me reinicio y borro mi memoria, vengas de donde vengas. Tú me amas en Roma, Nueva York, en DF, en Manila o en Santiago de Cuba. Yo moriré asomada en primer plano desde la gran pantalla del cielo de París, en Montparnasse. pues soy amante fiel y tú me necesitas atrapada en tu red. Los caminos, la soledad, la lluvia, ya decía Vallejo.
No fue la única, las nuevas generaciones también vienen pisando fuerte, y si no crees que la poesía interesa también a jóvenes, mira esta composición escrita por una integrante de Feminismo Unizar, y que habla del amor, pero no de ese amor romántico que tanto nos venden, trata del amor libre.
Que nada te ate, que el amor sea un canto libertario que no entienda de razones, convicciones ni dictados, que nadie aferre tus manos a la reja de las celdas grises de los calendarios, que aquel que nació sin alas no arranque jamás las tuyas de tu espalda para que bajes con sus pies a tierra. Que solo se atreva a mirarte a los ojos quien pueda hablar tan alto como tus propios ojos. Que sea un jardín sin cercar, una ciudad sin polución, un país sin alambrada, un planeta sin deshielo, una revolución que abola el 016, la escala de grises, el cuerpo policial, los tanques, los campos de refugiados, las armas del fuego, al fuego las armas. La tradición que da muerte a la libertad de elección, el machismo, el idiotismo, el patriotismo, el patriarcado, el consumismo vestido de gala cada 14 de febrero, la necesidad de que existan todos los ismos, todos los necios, todos los absurdos sociales, los conflictos de custodia de los niños, de los perros, de las plantas, de la euforia, de los libros, de las sombras, de las bombas, de los lados de la cama, de los dramas. Que el amor sea un canto libertario que deshilache las barreras del tiempo y el espacio, que tire abajo los muros transparentes del convencionalismo, que dejen de llenarse los escaparates de corazones y los corazones de escaparates, y todos puedan zafarse de cuerdas, cadenas, rutinas, costumbres. La costumbre es una sustancia tóxica. Que llueva tanto dentro del pecho que queden limpias las 8 letras de los te quiero, que alguien las rescate del vertedero, del mar muerto, de la tumba en la que han sido enterradas por desgaste o por muerte natural. Que el amor sea un canto libertario entonado a pleno pulmón.
Al igual que cuando nos acercamos a fin de año se empiezan a hacer balances de cosas como los asesinatos machistas, cuando el verano termina comienzan a salir noticias del número de mujeres asesinadas a manos de un hombre. Pues mirad, este verano se han cometido nada menos que 34 crímenes machistas. De estas 34 mujeres, 4 eran niñas. Han sido unos meses sangrientos. Yo recuerdo que cada noche veía el telediario y no había un día que no saliese una mujer más asesinada. El diario El Mundo califica el pasado mes de julio como el mes más sangriento de 2015, con 17 asesinatos. El Mundo calcula que ha habido un crimen de género cada 2 días. ¿Un asesinato cada 2 días? ¿Una mujer menos cada 2 días? Y es que hablamos de ellas como si fuesen nada más que cifras. María Ángeles, Beatriz, Laura, Felicidad, Olga, Rosario... No son cifras, no somos cifras. Cada una de estas muertes tiene una historia, una causa. ¿Cómo que muerte por violencia doméstica? ¿Cómo que mujer muerta? Somos mujeres asesinadas, asesinadas por violencia machista. Andrea, asesinada por Giancarlo. Él le escribe después de agredirla.
Mi amor, te pido disculpas, desde el fondo de mi corazón. Lo que pasó ayer no fue mi intención. Ya sabes que te amo, aunque me equivoque. No va a pasar nunca más. Tú eres mi reina y de nadie más.
Lo que acabáis de escuchar es un caso de violencia machista en el que la mujer acaba siendo asesinada por su pareja. Pero antes de hacerlo, cuando comienzan las agresiones, él se disculpa y promete no volver a hacerle daño. No te mueras por mí es un libro que han creado nuestras compañeras peruanas de Vida Mujer, una institución por la salud psicológica de la mujer con enfoque de género. Este libro recoge historias reales de mujeres que han sido asesinadas por violencia machista y, como decimos, incluyen mensajes que sus asesinos les mandaban antes de asesinarlas. Cambiamos de tema, aunque seguimos con malas noticias. El pasado 10 de agosto se celebraba en Huesca un concierto de música con motivo de las fiestas de San Lorenzo. Todo transcurría con normalidad hasta que una chica decidió quitarse la camiseta alegando que tenía calor. Fue entonces cuando un miembro del servicio de seguridad del concierto fue a decirle a la chica que se pusiera la camiseta o que tendría que abandonar la sala del concierto. siendo que con ella había varias personas más que no llevaban la camiseta puesta. Pero claro, lo demás eran hombres. El trabajador aseguraba que tenía que ponerse la camiseta porque era una mujer y porque eso no eran formas, afirma un asistente al concierto. No sé si recordáis el Vox Populi que hicimos en Siembra la Duda sobre los pezones. Sobre por qué los pezones de la mujer no se asumen con tanta normalidad como los del hombre. Desde la vuelta a la manzana nos dimos cuenta de que todas las respuestas a nuestras preguntas eran políticamente correctas. Parece que aunque en un primer momento parezca que aceptamos los pezones femeninos igual que los masculinos, al final resulta que no podemos asumirlos en un contexto como el que había en Huesca ese 10 de agosto.
Las cuatro paredes del estudio se nos quedan pequeñas, así que una vez más y para iniciar temporada, hemos salido a la calle para abordaros, preguntaros, conoceros y que nos conozcáis. Con motivo de las fiestas del Pilar y de un verano lleno de festejos, queremos saber vuestra opinión sobre las agresiones sexistas que se producen entre el vino y la música.
No es no, el alcohol no es una excusa, no te pases, acosar no es ligar. Son frases y campañas que en los últimos tiempos se han puesto de moda a partir de sucesos ocurridos en los pasados Sanfermines. Pero, ¿cómo lo trataron los medios?
Sin ser la más representativa, se ha convertido en la imagen más buscada de Sanfermines. Mujeres a hombros, con las que parece que todo vale, tratadas como concursantes de un certamen de Miss Camiseta Mojada.
Hay que transmitir sobre todo una idea, y es que en Sanfermines no vale todo. Han recordado que también en fiestas siguen vigentes los derechos de las mujeres, los derechos...
Por la noche el ambiente con las mujeres es el de cualquier gran fiesta. Chicas acorraladas por varios chicos.
Yo leo que era muy guapa, pero las chicas de Pamplona no se dejan.
Que reciben abrazos de desconocidos.
No saben lo que es el respeto a la mujer.
¡Ahora en el chupinazo me han ido a coger así!
Y es que evitar las agresiones sexistas es al final responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos.
Año tras año y de fiesta en fiesta se siguen reproduciendo agresiones contra las mujeres. Sin descanso, y estamos convencidas que está en manos de todas las personas terminar con esta dramática situación. Es por eso que H. Bildu va a trabajar este verano una campaña por unas fiestas y recintos festivos sin agresiones sexistas, que son consecuencia del patriarcado.
Entrar en cualquier bar se convierte en una autorización para recibir abrazos, invitaciones de baile o todo tipo de propuestas. Desde el ayuntamiento se pide un salto de mentalidad. Levantarse la camiseta no es conceder barra libre.
Levantarse la camiseta no es una agresión. Lo que es una agresión es si te levantas una camiseta y entonces te empiezan a agredir.
Que alguien exponga su cuerpo no es razón para agredirle, ni desnudarle, y menos en grupo.
Por eso insisten, en fiestas o sin ellas, con alcohol o sin él. No es siempre no.
No es no.
Esto ya no me gusta.
No me amargues las fiestas.
Si digo no, respeta mi decisión.
No tengas miedo a decir no.
No solo los medios se han implicado en este problema, sino también ayuntamientos y sus servicios implicados como la policía, que nos han explicado su forma de proceder.
En el caso de que una persona sea víctima de una agresión sexual o incluso sea testigo y esté observando o tenga conocimiento o noticia de que algo de este estilo ha sucedido, lo que debe hacer es ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Policía Nacional, dirigiéndose a cualquier agente que esté en la calle, a cualquier vehículo de la policía o a una comisaría de policía que tienen todas una oficina de denuncias abierta las 24 horas del día durante todos los días del año. Del tipo de delitos que investigan y que estudia el Servicio de Atención a la Mujer, el SAM, que forma parte de la Brigada Regional de Policía Judicial, Policía Nacional, y tratar de aportar la mayor información posible. Es decir, todas las circunstancias que ayuden a la policía a iniciar una investigación que, como digo, pueda concluir con la detención del presunto autor o autores.
Pero también están surgiendo nuevas agrupaciones de ciudadanos. Ejemplo de ello es la Red de Agresiones de Aragón, tal y como nos explica Melanie Aliaga.
Pues a ver, la cosa surge en que, como hace un año y pico, presentaron un protocolo de actuación ante agresiones machistas dentro y fuera de colectivos. Y lo había preparado a Clau Roya, Febrero Feminista y Toguanda. Entonces lo prepararon, estuvimos comentándolo. Y estuvimos comentando también que, por ejemplo, en Pamplona y en otras ciudades sí que hay como una especie como de red con números de teléfono y apoyo de actuación antiagresiones. Y que aquí en Zaragoza no había. Entonces, como que hay una necesidad de, pues, que sé, si hay cualquier problema de fascismo tal, pues sí que hay como una red, ¿no? Que tú puedes escribir y enseguida se hace una concentración y se mueve muy rápido. Pero entre agresiones machistas, la verdad es que no había nada. No había ningún tipo de red, ni de apoyo, ni más que todo muy individual. Y entonces, a raíz de hacer pequeños encuentros y comentar esta necesidad, dijimos que era necesario crear una. Entonces la creamos como en junio, hacia finales de junio, y empezamos a hacer como una campaña de pilares, pero con la idea de que esta red se mantenga durante todo el año y todo el tiempo, como para que esté ahí. Simplemente pues, somos un grupo como mixto, autogestionado y todo esto. Y entonces la idea que lo que vamos a hacer ahora en pilares es como repartir kits con información sobre qué es el consentimiento, sobre una agresión, tanto si la presencias, como si la cometes, como si la sufres, de como pequeños consejos sobre cómo actuar. Pero la idea es que para cualquier tipo de agresión durante en cualquier momento, esta red seguirá estando. Entonces hemos creado un mail, que es redagresiones.zgz@gmail.com, en el cual la persona que se haya sentido agredida en cualquier momento, es decir, puede haber pasado hace tiempo, no hace falta que sea en el momento, puede escribirnos, y entonces lo que haremos será quedar, y nos reunimos todas las semanas, tenemos una reunión cuando esa persona pueda, para hablar sobre el tema, de cómo se encuentra, qué siente. Entonces nuestra idea es no tenemos ningún protocolo de actuación fijo, porque creemos que cada problemática y cada caso será específico, y que lo importante es hacer caso a lo que la persona agredida quiere. Que de hecho hemos creado una página en Facebook, donde lo podéis, que hemos subido todo de momento, lo vamos subiendo, que es Red contra Agresiones Machistas Zaragoza, en Facebook, ahí lo hemos subido. Entonces tenemos un panfletito que repartiremos durante estos pilares durante varios días, en el que pone que, por ejemplo, si sufres una agresión, ¿qué hacer, no? Entonces ahí pone lo de autodefensa, que es legítima, y luego sí que damos un par de números de teléfono donde puedes llamar en cualquier momento. Luego hay, por ejemplo, un teléfono que es el 900-504-405, que es gratuito, es para Aragón, y tú puedes llamar a las 24 horas, no deja registro en la factura, y ahí puedes contar lo que te pasa, lo que te sucede, y te aconsejan. Y luego también hemos puesto el de la Casa de la Mujer y el 112.
Pamplona, Bilbao, Zaragoza e incluso Ejea de los Caballeros se han unido a multitud de localidades que con motivo de sus fiestas, mediante carteles, vídeos y propaganda, intentan visibilizar y sensibilizar sobre este problema social. ¿Pero estamos tan concienciados como parece?
Pues una agresión basada en la... sexual, ¿no?
Claro. Creo que ahí la palabra es discriminación.
No, yo creo que la palabra es sexual.
Aparte.
Porque si yo te agredo intelectualmente, no te estoy agrediendo sexualmente. No es una agresión
no,
sexista,
¿no? Pero sexista no se refiere a sexual, sino a sexo, al género.
Entonces, claro. Si yo te agredo a ti porque eres una mujer y te digo, pues yo creo que no tienes ni idea, te estoy agrediendo sexistamente. Pero si tú fueras un chico, no te estaría agrediendo sexistamente.
No empieces, tío. Claro, son tus paradigmas y tus
porque
historias.
Porque la estás agrediendo como persona, no como mujer. En caso sería, tú vale, no tienes ni si idea,
ver,
porque eres
el
rubia.
Machismo es vale, una discriminación sexista.
Si yo te agredo a ti ahora, te digo, no tienes razón en lo que estaría en tu argumento. Es una agresión sexista porque tú eres de otro género.
Depende, si no. Tú me consideras inferior como mujer, entonces tú
entonces
me estás
yo,
agrediendo.
Yo para estar seguros de que es una agresión sexista, tengo que establecer que te estoy agrediendo.
Tienes que establecer tus, pues eso.
De que considero que eres menos porque
exacto.
Eres mujer.
Exacto.
El desprecio en sí de la persona, teniendo en cuenta... por el hecho de ser sexista, su sexo, como una variante a tener en cuenta respecto a sus habilidades o capacidades.
Que todo aquello que infravalore a un sexo, sea hombre o mujer.
Que la gente no se da cuenta, pero que son actitudes del día a día que son muy sexistas.
Sí que conozco una amiga que un día en un bar sí que le intentaron forzar. Y por otro amigo suyo sí que... Que no le pasó nada, pero estuvo a punto, sí.
Bueno, no solo en las fiestas, esto sí, pasa en, todo, en
pasa
todos los...
Todos los días,
el otro día, por ejemplo, estaba, fíjate, fui a tomar algo con mi madre en un bar de aquí de la universidad, ya al lado, y había una mujer de camarera, era una mujer, debía de ser pues, sudamericana o, no sé, de algún país de Sudamérica, y había un hombre que debía de ir borracho, supongo que el alcohol siempre ejerce una influencia grande en ese tipo de cosas, y había un tío que estaba sentado en la terraza y no hacía más que decirle, María, qué culo tienes, y la mujer estaba, y eso es ya una agresión sexista o sexual, sexista y sexual en todos los sentidos.
Se considera agresión sexista o sexual muchas veces cosas que son simplemente gilipolleces de borracho, ¿no? Lo cual es que sí, claro, es que si dices eso parece como que estás justificándolo, como que estás quitando importancia, por supuesto que no. O sea,
el problema es que los hombres se creen con, y sobre todo los borrachos en este caso...
Los hombres no, que yo no. O sea, no todos
bueno,
los hombres,
en una generalización, sí. Pues se creen con derecho, pues supongo que será por toda la trayectoria que la mujer ha tenido de como objeto sexual y como lo que sea...
cosas como la campaña y a veces otras movilizaciones en las que he oído hablar de esto o charlas, sí que me han hecho a veces plantearme de que situaciones así a veces vistas desde fuera pueden parecer menos graves desde la propia persona que las sufre, ¿no? Lo de insistir demasiado a una chica para ligar o cosas que pueden ser realmente acoso y desde fuera no lo parece.
Ya lo habéis visto, las opiniones son muy variadas. ¿Qué opináis vosotras? Podéis contarnos lo que pensáis en nuestro Facebook, La Vuelta a la Manzana, o nuestro Twitter, @lavueltamanzana.
Instagram, @lavueltalamanzana. Disfrutar de estas fiestas que vienen ahora y, sobre todo, recordar que el alcohol
no es una excusa.
Ya lo llevamos anunciando a los cuatro vientos. Esta segunda temporada venimos cargados de bombazos y es que hemos tenido todo el verano para pensar, para indagar, para analizar lo que vemos, lo que oímos, lo que nos cuentan, para pensar en alguien idóneo con el que inaugurar la segunda temporada de La Vuelta a la Manzana, y lo hemos encontrado. Nada más y nada menos que Yune Fernández, la directora de la mismísima Pícara Magazine, esa revista que os explicó Laura en el último programa de la temporada, la que definió como la sonrisa del feminismo rebelde. Pícara es una revista online especializada en feminismo, como ya nos adelantó Laura. Es una receta explosiva que mezcla buen periodismo, opinión, feminismo y un poco de picardía, siempre con esa frescura y dinamismo que nos engancha. Ni Yune ni sus compañeras tienen pelos en la lengua, y es que no hay nada mejor que hablar las cosas claras. Hablando de sexo oral o de masturbaciones lesbofeministas, sin ningún tabú, promueve el feminismo joven, fresco, transgresor, feliz y alejado de los estereotipos que existen ahora, y por supuesto de todos aquellos que les tratan de feminazis. Pero eso no es todo, también cuenta con edición en papel, por si nos quedamos con ganas de más en la versión online, por si queremos tener el feminismo entre las manos literalmente. Así que yo que tú iría a Antígona o a Pantera Rosa por la mía, si eres de Zaragoza, claro. Para todo lo demás, www.picaramagazine.com. Y ya nos hacemos esperar más. Venga, Héctor, marca el teléfono. ¿Hola?
Hola.
Hola, buenos días, Yune, ¿qué tal? Pues nada, empezamos, ¿te parece?
Vale.
Queríamos comentar, bueno, hemos hecho en nuestro programa un balance del verano y la verdad es que ha sido un verano bastante sangriento. Hemos tenido más de 34 mujeres asesinadas y aún así ha habido muchas campañas contra la violencia, se está trabajando. ¿Qué crees que falla en las campañas y en las iniciativas que se siguen para que esto siga siendo así?
Yo creo que una cosa que falla es dejar de ver los asesinatos como sucesos puntuales y explicar a la ciudadanía por qué ocurre. Yo creo que esto es un fracaso del periodismo, porque el trabajo del periodismo es explicar a la ciudadanía qué ocurre y sobre todo por qué ocurre. Y entonces la ciudadanía no entiende nada si lo único que se nos cuentan es un goteo de sucesos en los que se pregunta al vecindario en vez de a gente experta, ¿no?, que pueda explicar por qué hay hombres que matan a sus parejas o exparejas. Y también falta conectar estos asesinatos machistas en el contexto de la pareja con las múltiples de formas de violencia que siguen estando muy normalizadas en nuestra sociedad, ¿no? O sea, como de alguna forma lograr conectar esta cara más sangrienta y extrema de la violencia, que son los asesinatos, con todas las formas de acoso que vivimos las mujeres en el día a día y pues con todas las caras que tiene la discriminación sexista, ¿no? Entonces eso es algo que en Pícara intentamos y pues que bueno, que está costando mucho que llegue a otros medios, ¿no? Entonces pues tratar de explicar que la violencia machista no es solo el maltrato a la pareja y el asesinato, sino que es el hecho de que las mujeres en esta sociedad no podemos estar, que ya sea en el trabajo, en el autobús o pues en espacios de ligoteo, en fiestas, pues que todas las formas de acoso que sufrimos están vinculadas y son el pues bueno, ¿no?, como la raíz de la que luego surgen los asesinatos, ¿no? Luego también creo que en los medios de comunicación, incluso en las campañas institucionales, se tiende mucho a estereotipar tanto a los agresores como a las víctimas, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy he estado pues viendo Espejo Público, ¿no?, en televisión, que es un programa que hace un tratamiento, bueno, completamente sensacionalista de la violencia. Pues yo qué sé, hablaban de este sospechoso, Ahmed, de haber asesinado, creo que se llamaba Eva Blanco, una chica de 17 años después de violarla.
Hace 18 años,
hablaban,
¿no?,
de él como un monstruo, ¿no? Incluso en El País se referían a él como un monstruo y decían que es muy sorprendente que sea un hombre que no tuviera antecedentes penales y que fuera un hombre pues muy normal, ¿no? Y esa idea de constante perplejidad de, oh, Dios mío, ¿cómo es posible que hombres normales violen y asesinen? Me parece que siembra mucha confusión, ¿no? Y lo que nos explica es que precisamente en esta sociedad lo normal es que pues hombres que parecen perfectamente adaptados se sienten con derecho de controlar y dominar a las mujeres.
¿Y crees que son suficientes las campañas institucionales o deberían surgir iniciativas o campañas más por parte, aparte de por universidades y colectivos feministas, pues no sé, como por ejemplo de comercios o de algo que pueda ser más cercano a la población que un ayuntamiento, por ejemplo?
Sí, yo creo
¿funcionaría?
Que sí que falta mucha implicación social, pero creo que un problema habitual es que las campañas institucionales se tienden a dirigir a las mujeres. O sea, por ejemplo, esta última campaña que ha lanzado el gobierno español, como que el mensaje es siempre personas de la sociedad diciendo a las mujeres no estás sola, denuncia, no te calles y tal, ¿no? O sea, como diciendo a las mujeres qué hacer. Cuando yo creo que realmente, por ejemplo, habría que sensibilizar pues a los comercios, a la hostelería, por ejemplo, pues para saber actuar, ¿no? Si presencian una agresión, yo creo que también, por ejemplo, habría que sensibilizar a los hombres sobre cómo romper, ¿no?, cómo actuar ante situaciones de machismo cotidiano, ¿no? O sea, qué hacer si, por ejemplo, en tu cuadrilla, pues tu amigo te está haciendo comentarios machistas sobre las mujeres, ¿no? O sea, que creo que se trata de implicar a la ciudadanía, pero no tanto todo el rato con el mensaje de cómo salvar a las víctimas, ¿no?, sino qué puedo hacer yo en mi día a día para construir una sociedad más igualitaria. Y luego, también otro problema que veo, antes cuando hablaba de los estereotipos, es que creo que hay una tendencia a que el tono hacia las víctimas es muy paternalista, ¿no? Y pues que de alguna forma no se muestra a las víctimas como mujeres pues con capacidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en América Latina, en vez de llamarles víctimas, se utiliza el concepto de sobrevivientes, ¿no? Sí. Y me parece que ese matiz es importante porque si las ponemos de pobrecitas, que son incapaces de defenderse, o sea, también como que la sociedad tiene esta tendencia a culpabilizarlas, ¿no? De cómo es posible que aguanten, cómo es posible que no sean capaces de denunciar. Y creo que en vez de eso, una experiencia que yo conozco en Guatemala y que creo que también se está haciendo en Málaga, es que las propias mujeres que han estado en situaciones de violencia acompañen a otras mujeres, ¿no? Y pues como que se genere una red entre mujeres en vez de que siempre sea la institución la que dice, ¿no?, pobrecita mujer maltratada, denuncia y yo te ayudo, ¿no? Y si no denuncias no te puedo ayudar de ninguna manera, que es un poco el discurso que está teniendo el Partido Popular.
Sí, vamos, las campañas que vemos es de una vez que ya hay problema, ¿no?, se actúa en vez de prevenir.
Claro, esa es otra, ¿no? O sea, también estamos en un contexto de crisis económica, lo que primero se han recortado han sido las políticas de prevención, que son las políticas de igualdad, es decir, no las políticas dirigidas a la lucha en concreto, o sea, no las políticas de intervención, ¿no?, de asistencia, por ejemplo, a personas, a mujeres en situación de maltrato, sino que primero hay que empezar, pues, por ejemplo, por la educación en igualdad, por superar los roles y estereotipos sexistas en el sistema educativo, por trabajar con los medios de comunicación, ¿no?, o con los productores de cultura para que las mujeres y los hombres tengamos referentes diversos de cómo son las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no?, y referentes que nos hablen de formas de amor más libres y más igualitarias, ¿no? Entonces, salvo en comunidades autónomas en las que los gobiernos locales o los ayuntamientos sí que mantienen estas políticas de igualdad, o sea, por parte del gobierno central, siempre ha sido lo primero que se ha recortado. Incluso hay comunidades en las que ha habido pues una deriva ideológica conservadora en la que las áreas de igualdad de los ayuntamientos ahora se llaman áreas de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que creo que otra cosa que falla y que explica esta situación de violencia extrema contra las mujeres es la falta de un enfoque feminista por parte de las instituciones para entender cuál es la base de la violencia, ¿no?
Y ya al hilo de estas últimas, bueno, de estas campañas institucionales, la última pregunta que te queríamos hacer es que Ahora mismo en Zaragoza se está llevando a cabo una campaña de sensibilización contra la violencia machista y el lema es no es no, ¿vale? Y entonces esta campaña consiste en entregar pulseras o tarjetas en las que pone no es no en oficinas de turismo, en asociaciones de vecinos y en sitios de fiesta, ya sabes que ahora se están celebrando las fiestas del Pilar, para concienciar a los jóvenes y a la gente de que hay que tener fiestas sin agresión. ¿Qué te parece?
Bien, o sea, por una parte bien. Por ejemplo, en el País Vasco esto lo han hecho en fiestas, las propias comisiones, las propias comparsas de fiestas lo llevan haciendo y yo creo que sí que es bueno, pues que incluso en espacios festivos en los que muchas veces se utilizan como justificación, ¿no?, el alcohol y el desenfreno para normalizar el hecho de que los hombres tengan actitudes, pues desde tocar a las mujeres aprovechando las multitudes, a ponerse pesados, ¿no?, a tener una forma de ligar muy agresiva en la que no respetan los deseos de las mujeres, ¿no? Entonces, por esa parte, pues veo positivo llevar estas campañas de no es no a espacios en los que es muy habitual que los hombres machistas no respeten, ¿no?, los deseos de las mujeres. Sin embargo, como crítica, una cosa que yo he hecho en falta es, creo que todo esto del no es no y de la violencia sexual tiene una parte previa que sería replantearnos el modelo de sexualidad. O sea, creo que, por ejemplo, tengo en mente en Twitter una vez Amaya Montero, la cantante de Oreja de Van Gogh, dijo, la cantante de la Oreja de Van Gogh puso un tuit que era, bueno, chicos, no os confundáis que cuando una mujer dice no, muchas veces en realidad quiere decir sí, y si insistes al final dirá que sí, ¿no? Sí. Claro, este mensaje por parte de una mujer tan famosa como Amaya Montero me parece terrible, pero sí que una parte que es cierta es que la otra cara del no es no es la escasa capacidad que seguimos teniendo las mujeres para defender nuestro deseo sexual, ¿no?, y para ser seres activos. O sea, como que el modelo de ligoteo sigue siendo el hombre que tiene la iniciativa, ¿no?, y que va de caza, ¿no?, de fiesta, pero la otra parte es que a las mujeres todavía se nos educa la represión sexual, ¿no? Entonces, claro, muchas veces se sigue con esta idea viejuna de que cuando las mujeres dicen que no, en realidad dicen que sí, porque si una mujer dijera que sí a la primera, o si una mujer fuera la que le dijera a un tío, oye, ¿qué?, vamos a echarnos un polvo, pues el castigo social sería infante, ¿no?, porque todavía se penaliza mucho que las mujeres seamos activas sexualmente, ¿no? Entonces yo sí que, o sea, el riesgo que le veo a las campañas del no es no, que es que abordan la sexualidad pues de esa forma y no tienen la otra partida de decir, pues cuando una mujer expresa su sexualidad no tiene que ser juzgada, ¿no? O que una mujer te diga que quiere tener algún tipo de encuentro sexual contigo no implica que tú tengas vía libre para hacer con ella lo que quieras, ¿no? No sé si me explico. Así que sí creo que habría que hablar mucho de educación sexual, también en positivo, ¿no? Para que se normalice, pues que las mujeres somos sujetas de deseo sexual también, ¿no?
Desde luego. ¿Quieres que un hashtag y unas pulseras que regalan son medidas suficientemente efectivas como para paliar este problema?
A ver, desde luego que no es efectivo y, como digo, yo creo que lo suyo sería acompañar estas campañas con talleres de autodefensa, con talleres de ligoteo sano, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que tienen que ir acompañadas de medidas más profundas, ¿no? Que, bueno, que es importante también una política comunicativa que genere lemas muy claros, ¿no? Y sí que creo, pues, que, por ejemplo, en el País Vasco, una cosa que llama mucho la atención de la gente que es de fuera es que en los bares, en las servilletas, pone no es no, ninguna agresión sin respuesta o a la violencia contra las mujeres y tal, ¿no? Y el hecho, yo creo que el hecho de que la ciudadanía esté todo el rato viendo servilletas en las que pone no es no, sí que es una forma de que el mensaje cale, ¿no? O con los hashtags, pues yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, en la supermasiva manifestación contra la violencia machista que se hizo en Argentina hace poco, ¿no?, bajo el lema ni una menos, que es algo pues que se ha replicado mucho, que en las redes sociales se ha extendido un montón el mensaje ni una menos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, por ese lado sí que me parece importante generar mensajes muy claros y bombardear con ellos en todos los espacios, ¿no? Pero también acompañándolo de espacios de reflexión más profunda.
Nos ha gustado mucho que compartas tus opiniones con nosotros y muchísimas, muchísimas gracias por participar, Yune.
Pues muchísimas gracias a vosotras, hasta cuando queráis.
De verdad, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Esperamos escucharte pronto.
Y cuando queráis, sois bienvenidas en Bilbao.
Vale, nos vemos por Pícara.
¿Habéis echado a alguien en falta durante el programa? Así es, igual que les pasó a grandes grupos como los Beatles o las Spice Girls.
¿Eh? ¿Qué dices? Mejor continúo yo, ya que... A ver, ¿dónde la habías dejado? Ah, vale, sí. Ella misma nos lo comunicó en el último programa de la temporada anterior. Después del verano se confirmó. Elena metió, seguramente en el último momento, sus cosas en una maleta y partió hacia Alemania. Teniendo en cuenta la gran cantidad de cerveza que hay por esa zona y los grados que tiene, es más que probable que a estas alturas ella ya no se acuerde de nosotros. Pero aquí sí nos acordamos mucho de ella. Más que nada porque hemos tenido que sacar adelante el programa entre 4 y no entre 5, lo que supone más trabajo. Pero, sea como sea, ella se lo merece todo. Y este es nuestro pequeño regalo de despedida y de cumpleaños, que ha sido hace poco. Para despedirnos de su voz, aquí están un par de minutos de resumen de las mejores intervenciones de nuestra rubia favorita.
Bienvenidas y bienvenidos una vez más a La Vuelta a la Manzana. Os voy a hacer gemir a todos.
Delante de mí, Elena Palacios, la parte más blanca de la manzana.
Desde La Vuelta a la Manzana queremos visibilizar todos los tipos de violencia que sufre la mujer antes de ser asesinada, pero hoy nos vamos a centrar en el caso de que una mujer reciba una agresión machista, física grave y decida denunciar.
La industria de la pornografía está dominada por los penes, digo, por los hombres.
Pero a raíz de trabajar aquí, digamos que es una forma de llevar tus propias ideas adelante de un micro.
¡Tía! ¿Has escuchado el nuevo programa Se te pasa el arroz, de Radio Rime?
¿Qué harías si un amigo o amiga te pide consejo porque recibe malos tratos por parte de su pareja? ¿Creéis que los hombres hablan entre ellos sobre el machismo o es un tema tabú?
¿Por qué mi hermano puede ir solo y a mí me tiene que acompañar papá? ¿Por qué no puedo ir sola?
¿Leeríais este cuento a vuestros hijos? ¿Creéis que los niños pueden llegar a ser conscientes de su libertad para elegir su género?
¿Creéis que esto es una simplificación de la realidad? Me refiero. ¿Se educa de forma diferente a un hijo que a una hija? ¡Ay! ¡Cuántos misterios llenan nuestro programa de hoy!
Desde La Vuelta a la Manzana queremos cambiar lo establecido. Queremos que deje de haber confusiones entre conceptos. Queremos concienciar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a todos, de que el feminismo es una lucha activa en la que todos debemos participar.
Aunque es necesario que la lucha por la igualdad continúe.
El porno feminista tiene la intención de filmar sexo que empodere a las mujeres en lugar de degradarlas. En el programa de hoy, Curiosa analiza los cuentos desde una perspectiva feminista y nos pone alguna que otra alternativa.
Yo no quiero ni quedarme en casa ni tener hijos.
Vamos a ver, ¿cómo es posible que haya gente que defiende la violencia machista? ¿La mujer tiene la obligación de soportar malos tratos por el hecho de ser mujer?
Porque la mujer tiene que ser exuberante, atractiva, guapa, maquillada, llevar tacones. Y el hombre simplemente tener un gran pene. En fin.
Solo cuando comprendas la libertad de la que gozaríamos todos y todas si tuviéramos una igualdad real, solo entonces emprenderás la lucha feminista, como nosotros lo hemos hecho.
Bueno, tengo unos compañeros fantásticos a los que voy a echar un montón de menos. Oh. Y trabajar con ellos este año ha sido fantástico.
Oh.
Y gracias a ti por participar con nosotros en esta aventura que tenemos entre manos. Y un placer tenerte aquí, estamos en contacto para todo lo que haga falta.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vaya programita, ¿eh?
Parece que a alguien le ha pasado factura el verano.
Bueno, a unos más que a otros, ¿eh?
No, lo que pasa es que somos uno menos.
Me refería a los contenidos. ¿Has venido peleona, Laura?
No, en realidad hemos empezado fuerte. Y esto ha sido solo encender la mecha de lo que va a ser la segunda temporada.
Madre mía, no me quiero ni imaginar.
Así me gusta. Nos ha costado un poco ponernos las pilas, pero ahora ya no vamos a parar. La Vuelta a la Manzana vuelve, y vuelve para rato, aunque sea sin Elena, que por cierto, recordad que tenemos una plaza vacante. Bueno, y sobre todo recordad que nos podéis seguir escuchando en nuestro canal de YouTube, La Vuelta a la Manzana, seguirnos por Twitter, @lavueltamanzana, y en nuestra página de Facebook, La Vuelta a la Manzana.
Instagram, @lavueltalamanzana.
Bueno, que por cierto, ya tenemos 500 seguidores.
¡Eh!
Queríamos volver a daros las gracias, esta vez a viva voz, por vuestros me gustas, por vuestros comentarios, por vuestro interés y por vuestro tiempo. Es un placer colaborar con el feminismo, poniendo nuestros granitos de arena, pero más placer todavía es ver cómo lo hacéis vosotros. Poco a poco vamos creciendo. Muchas gracias por formar parte de esto. Y dicho esto, comienza la vuelta atrás para nuestro próximo programa. Hasta entonces, sed buenos.
¡Hasta luego!